A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Fa 25 anys, amb la ràpida consolidació del primer internet, molts es varen sentir com que, de cop, si volien, tenien una nova arma, una nova eina poderosíssima per combatre un sistema que de totes totes trobaven injust i subjugador. Així, de cop, teníem webs de referència com Nodo 50 o Indymedia, on informar-nos alternativament. Teníem xarxes per les quals ordir trames i conspirar. Els activistes s'ho van creure i es convertiren en propagadors de la bona nova, com els evangelistes 2.000 anys després. Ara el paisatge és desolador. Aquell internet primigènit és un record i un de dolorós. Les xarxes ens erosionen la nostra voluntat en una batalla en la qual costa molt fer front a les monstruoses forces dels amos actuals d'internet. Hem acceptat la submissió a plataformes d'entreteniment de tota mena, també als xats vigilats i a xarxes finançades per sous bruts i gestionades per gent amb la ideologia d'una reacció renovada i molt amoral. El nostre següent convidat, el sociòleg i pensador César Rendueles, investigador titular al CSIC, ja alertava sobre aquesta deriva en el seu llibre Sociofòbia de 2013 per Capitán Swing, i ara l'autor d'altres textos deliciosos com Capitalismo a Canalla, de Seix Barral, ens porta una reflexió sobre el moment actual amb un títol prou eloqüent: Redes vacías, tecnologia catastròfica i el fin de la democràcia, publicat per Quaderns Anagrama. Buenos días, César.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí para la gente de Formentera e Ibiza. César, mira, te voy a empezar la entrevista confesándote que esta mañana borré Twitter de mi móvil. Ya lo había hecho hace tiempo. De hecho, probé con Blue Sky, pero no acabó de arrancar. Y lo reabrí con lo de Irán y Estados Unidos, por mera ansiedad informativa. Y ya volvió a quedar instalado. Pero, en serio, ya estoy harto de ver a racismo y xenofobia, a violencia y mierda, ¿no? Entendido como la mierdificación. Yo recuerdo un Twitter en el que te podía leer atentamente por estar en estadios paralelos de crianza, y tú charlabas bastante de las luchas en la educación pública, etc. Pero esto es que ahora te quedas mirando 5 minutos X o Twitter y te quedas mal. ¿Crees que es una reacción menos excepcional que la que puedo pensar, que hay mucha gente igual?
Yo creo que hay mucha gente igual, ¿no? Que personalmente siente que muchas redes sociales se han convertido en un foco de malestar. Y eso tiene que ver básicamente con cómo están diseñadas, ¿no? Es un producto de algún tipo de discapacidad emocional nuestra o psíquica o de la ira que nos rodea, sino que están diseñadas para producir ese efecto. Yo me borré mi cuenta de Twitter cuando me di cuenta que cada vez que publicaba un mensaje, exactamente a los 15 minutos, empezaban a llegar hordas y hordas de gente que me odiaba a mí y odiaba lo que decía, ¿no? Entonces era completamente inútil, porque no servía para lo que sirven las redes sociales al final, que no es para relacionarnos con el mundo entero, sino para encontrar, bueno, pues gente afín, para relacionarnos con gente a la que conocemos, a la que queremos, a la que apreciamos.
Uh-huh. De hecho, mirando atrás, el asalto a la postre, diríamos fallido a Internet, el optimismo de hace 20, 25 años, uno quedó con la sensación de que somos irremediablemente naïfs o románticos o utópicos por naturaleza, o una mezcla de las tres cosas. ¿Qué nos pensábamos? ¿Que este caramelo no sería salvajemente monitorizado?
Sí, yo creo que un poco teníamos o tuvimos la fantasía de que se podía embridar, de que se podía domesticar una serie de herramientas que como cualquier otra tecnología, bueno, pues depende muchísimo de quién sea su dueño. Yo creo que no tenemos que temer a las máquinas o a la mayor parte de las máquinas, tenemos que temer a los dueños de las máquinas. Entonces, el problema desde el principio es que el espacio tecnológico estaba radicalmente privatizado, que otro tipo de infraestructuras como bueno, pues las autopistas, la energía, se fue privatizando paulatinamente y con tensiones y disputas. En cambio, el espacio digital desde el minuto cero, no desde que se creó, ¿no?, en los años 60, 70, pero sí desde el minuto cero que se popularizó, estaba completamente privatizado y por tanto sujeto a dinámicas de concentración, de monopolio, que son prácticamente inevitables cuando pasa esto y que era muy previsible. Yo creo que hubo esa fantasía, ¿no?, de que se podía hackear esas herramientas privadas, de que podíamos usarlas contra los intereses de sus propios dueños, y bueno, yo creo que la realidad al final es muy tozuda.
Tú hablaste, o tú defines aquel momento, aquel estado de ánimo y aquella realidad como ciberutopismo o tecnoutopismo, y ahora estamos como al 180 grados después, como al final de un extremo, que es el cibercatastrofismo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se han dado de un sitio a otro?
Sí, yo creo que eso, hace años realmente teníamos la ilusión de que el espacio digital pues creaba prácticamente una realidad nueva, una sociedad nueva, en la que se daban condiciones excepcionales para impulsar cambios democratizadores y emancipadores, y no mucho después, en realidad, ¿no? 10, 15 años después estamos como en el otro extremo del péndulo, pensando que la tecnología digital es una especie de pozo negro de odio, resentimiento, racismo y autoritarismo, y que la única vía que tenemos es crear alguna especie de habitación del pánico en la que refugiarnos, cancelando todas nuestras cuentas y utilizando lo menos posible la tecnología. Yo creo que entre medias, y esto segundo, yo creo que es también de nuevo una visión bastante, bastante naif de la tecnología, ¿no? Del lado, si quieres, del pánico moral, no tanto de las ilusiones utópicas, pero también bastante naif, que no se hace cargo de para qué sirve la tecnología, para qué puede servir. Y lo que ha pasado entre medias, bueno, pues yo creo que son una sucesión de crisis sociales, sobre todo la pandemia, yo creo que ha influido muchísimo en el modo en que percibimos ahora la tecnología, porque de pronto todas esas ilusiones que teníamos en torno a la tecnología, de que iba a crear un mundo más conectado, de que íbamos a vivir Internet más que ver Internet como veíamos la televisión, ocurrió, ¿no? O sea, de pronto estábamos encerrados en nuestras casas, conectados a conciertos, viendo a nuestros amigos por videoconferencias, trabajando en remoto, y lo que pudimos comprobar es que era horrible, ¿no? Lejos de ser un mundo mucho más feliz y mucho más conectado y una realidad aumentada, era una realidad espantosa y disminuida. Y yo creo que eso ha sido un giro muy importante, porque además proporcionó un poder enorme que hasta ese momento, bueno, iban teniendo cada vez más, pero que fue un estallido de poder para las grandes tecnológicas. Y cuando salimos de nuestras casas año y medio después del inicio del COVID, pues nos encontramos con que había tecnoligarcas que dominaban el mundo. Ya iban camino a hacerlo, pero digamos que eso aceleró todo ese proceso.
Es muy interesante esta reflexión, porque muy a menudo, el COVID, el confinamiento, la pandemia nos queda como algo, como un episodio. Los que, como tú tienes hijos, pues si estaban encerrados en edad pues de ir al bosque, ¿no?, y patear un balón, pues lo vivieron más duramente que otras personas, pues que no tenían hijos o que estaban en casa, que no tuvieron enfermos, que no tuvieron muertes en sus familias, etcétera. Pero cuando algunos expertos, algunos especialistas, algunos pensadores hablan de que la COVID lo cambió todo, a veces uno puede llegar a pensar, qué exagerados, tío, pero al final pero en realidad, cuando te escuchamos así, es muy iluminador, porque es la verdad. Todos nos pusimos a comprar por Amazon como locos, todos nos suscribimos a Spotify, empezamos a utilizar pues plataformas de videollamada, para poner ejemplos que la gente puede entender muy rápido, ¿no? En ese sentido, hay un antes y un después, ¿no?
Sí, incluso diría que hay un antes y un después un poco en eso que es el alimento de todo el movimiento reaccionario global, que es el miedo, ¿no? Esa especie de miedo, de ansiedad ante amenazas más o menos difusas y que te lleva un poco a buscar figuras de autoridad fuertes que te protejan de un mundo peligroso, de un mundo hostil. Y eso es un poco lo que aceptamos, ¿no? Aceptamos que esos dueños de las tecnológicas, los que sean, pues sí, seguramente son malas personas, con un poder excesivo y un proyecto político más que cuestionable, pero bueno, pues es lo que hay que aceptar porque nos sometemos al imperio de hombres fuertes que al menos nos ofrecen una especie de simulacro de control que es preferible a esa amenaza de un mundo incierto, peligroso, lleno de peligros. Entonces yo creo que sí que cambió completamente un poco los afectos colectivos, ¿no? Toda nuestra sensibilidad compartida y nos hizo resignarnos pues a ese mundo que quieren que creamos que es el único que puede haber, ¿no? Un mundo mucho más feo del que había antes de la pandemia. Y en el campo, yo creo que el eje de todo eso ha sido efectivamente la tecnología. Primero porque vivimos con muchísima intensidad todo ese entramado tecnológico, pero también porque los dueños de las tecnológicas poseen los mayores monopolios de la historia de la humanidad, seguramente, no de la historia del capitalismo. Nunca ha habido empresas tan grandes con un poder tan inmenso, o sea, nunca. Ni las grandes petroleras, ni la compañía de las Indias Occidentales, nunca ha habido nada parecido.
Y además con aquel concepto que aquí nos cuesta tanto traducir, que es el de accountability, ¿no? En claro. Inglés, que sean, digamos, empresas que estén sujetas a un escrutinio, claro. Porque ellos no creen este escrutinio, ¿no?
Exactamente.
Entonces, es como, de hecho, tú cuando hablas del momento actual y te centras en la inteligencia artificial en el libro, utilizas pues este concepto casi freudiano, psiquiátrico, ¿no? Del fetiche, ¿no? O sea, que ahora mismo es un momento crucial para la historia de la humanidad con el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, porque al final, si uno lo piensa, lo que estos tecnoligarcas multimillonarios quieren es poder. O sea, eso es algo, yo creo, es muy equívoco, ¿no? Ellos lo que quieren es dinero. Bueno, aunque les quitáramos el 95%, el 99% de su fortuna, sus tataranietos seguirían pudiendo gozar de lujos obscenos inimaginables para cualquiera, ¿no? Lo que buscan es poder. Buscan, digamos, no estar sujetos a ningún tipo de ley, no estar sujetos a ninguna regulación, mandar más que el parlamento de un país, ¿no? Que su voto valga más no ya que el de cualquier ciudadano, sino que el de un parlamento, el de todo el parlamento de un país, mandar más que un jefe de Estado. Y en ese sentido yo creo que cultivan, por un lado, ese poder efectivo, pero también es una imagen de omnipotencia. En el fondo son multimillonarios como cualquier otro, que siempre han querido eso, pero los tecnoligarcas cultivan esa imagen de ser una especie de supervillanos de cómic, con superpoderes, superinteligentes, que han creado maquinarias increíbles. Es todo mentira, ¿no? Es todo mentira. Digamos que sus fortunas se basan en maniobras financieras, económicas, monopolistas de toda la vida. Y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial también, ¿no? A día de hoy nadie sabe muy bien cómo hacer dinero con la inteligencia artificial y no está muy claro para qué sirve en muchísimas áreas a las que se está aplicando. Hay áreas donde efectivamente tiene una capacidad disruptiva muy grande, yo qué sé, en el área de la traducción de textos, por ejemplo, o en el área del software, ¿verdad? Pero hay otros espacios donde no se sabe y a lo mejor se queda en absolutamente nada. Pero lo que sí que tiene efectos en la IA es un poco en nuestra sensibilidad, ¿no? En la creación de como una especie de leviatán, una especie de monstruo gigantesco, amenazante, ¿no? Que nos hace sentir pequeños e indefensos y, por tanto, una vez más sometidos a lo que nos digan los dueños de la IA. Yo creo que a quien tenemos que temer es a los dueños de la IA, y a los que tenemos que controlar es a los dueños de la IA, para que la IA al final sea capaz de producir, como cualquier otra tecnología, efectos sociales positivos. Yo estoy convencido de que puede ser así y deberíamos hacer un esfuerzo también por desarrollar como una cierta imaginación positiva en torno a la automatización y pensar cómo la IA puede producir vacaciones en vez de miseria y explotación.
No, es que leyendo a tu libro, uno piensa, ¿por qué tenemos esta mala imagen de Monsanto, ¿no? Como gran, diríamos, empresa pues que con sus semillas va contaminando la agricultura en todo el mundo y nos enferma. También pensamos mal de las farmacéuticas, pensamos mal de los magnates del petróleo, etcétera, etcétera. Pero en cambio, con Silicon Valley, aún ahora tenemos como una visión pues más, no condescendiente, pero como aún hay una admiración.
Sí, sí, más matizada. Y es muy curioso, ¿no? Porque realmente, bueno, ha habido avances muy impactantes en las últimas décadas en el ámbito tecnológico, pero para empezar, una parte muy significativa de esos avances proceden de la investigación pública, de universidades públicas financiadas con dinero público, y Silicon Valley ha sido muy bueno a la hora de comercializar y difundir esas innovaciones, ¿no? Pero realmente hay también un montón de empresas que sus beneficios, su capacidad para cambiar nuestras vidas tiene mucho más que ver con eso, esa influencia monopolista, que con grandes innovaciones tecnológicas, ¿no? Piensa, por ejemplo, en Airbnb, que ha transformado completamente nuestras ciudades, yo diría que para muchísimo peor. Pero la tecnología que emplea es básicamente un sistema de mensajería bastante sencillo, ¿no? Lo mismo que pasa con Uber o con Glovo, ¿no? Todas esas empresas de delivery, las tecnologías que usan no son particularmente complicadas. Amazon, digamos que ha hecho innovaciones en el campo de la logística, pero realmente no es que sean disrupciones tecnológicas infinitas, ¿no? Yo creo que eso es fetichismo, ¿no? Que no, miramos a la pantalla, miramos el brillo de la pantalla en lugar de mirar a donde deberíamos estar mirando. La gran innovación en el fondo de empresas como Airbnb es conseguir saltarse las regulaciones tradicionales en torno a la vivienda, ¿no? Y así transformar radicalmente nuestras ciudades para mal. Deberíamos estar mirando a la legislación municipal de vivienda y no tanto a la pantalla y a la red y a los discursos sobre economía colaborativa.
No, pienso en, ahora has mencionado a Amazon y dices, bueno, ellos a nivel logístico tal, pero luego pienso el oficio de repartidor, ¿no? Que era un oficio muy concreto hace 30 años, pero, por ejemplo, hay una peli que no pasó desapercibida de Ken Loach, una de las últimas buenas pelis que hizo, porque fue irregular, pero hay una que es un repartidor de Amazon en Newcastle y ves el estrés con la que vive. Ya no ves, ya no miras nunca más a los repartidores que están sujetos al clic del móvil de alguien que compra en Amazon, ¿no? Y que tiene efectos directos en nuestro bienestar material, emocional, ¿no?
Claro, pero es que es exactamente eso, ¿no? O sea, la magia entre comillas, entre muchas comillas, ¿no? De Amazon no es una pantalla con ratings y comentarios y tal. La magia de Amazon es la proletarización extrema de repartidores que, a cambio de una miseria, vienen el domingo a las 7 de la tarde a traerte un paquete de cartón a tu casa, ¿no? La magia de Glovo no es eso, un sistema de mensajería que te permite mandar un mensaje para pedir una pizza, sino un tipo que viene en patinete, pasando un calor o bajo la lluvia horrible, porque lo necesita para vivir. O sea, la magia de esas empresas es el empobrecimiento de los trabajadores, la privación de derechos para que tengan que asumir las condiciones laborales. No sistemas tecnológicos que en el fondo son, insisto, bastante, bastante sencillos, ¿no? Y que no aportan gran cosa en términos de innovación tecnológica.
Y acabamos, César. Y además, hasta ahora pues veíamos esos efectos perniciosos en las desigualdades económicas y en la aceptación pues de unos marcos de intercambio económico cada vez pues más crueles, ¿no? Pero es que ahora hay una ideología política, ¿no? Que hemos hablado antes. Tú en el libro pues acabas pues hablando directamente pues de que hay una pulsión autoritaria y luego hay quien dice que estamos hasta en los estertores finales de la democracia. ¿Tú lo crees así?
Hombre, yo espero que no, pero desde luego creo que hay una amenaza muy real de, efectivamente, movimientos neautoritarios y sobre todo anti-ilustrados, anti-derechos humanos, que se han aliado con, insisto, los mayores poderes económicos de la historia del capitalismo y seguramente de la humanidad. Yo creo que, digamos, que el neoliberalismo durante muchos años intentó volver a antes de 1945, es decir, antes del estado de bienestar, de la sanidad pública, de la educación pública, ¿no? Quería volver a antes del desarrollo de todas esas herramientas de bienestar social. Los movimientos tecnooligárquicos contemporáneos quieren volver a antes de 1789, antes de la Revolución Francesa, antes de la Ilustración, antes de la Declaración de Derechos del Hombre, antes del Estado de Derecho, ¿no? Y eso es lo que cuestionan. Así que yo creo que hay una amenaza real a la democracia y hay una alianza global en torno a movimientos reaccionarios que quieren desarrollar ese proyecto antidemocrático. Lo que creo es que eso no es una condena, ¿no? Que estamos en condiciones de pelearlo y de evitar que sea así. Pero desde luego yo creo que es una amenaza que nos tenemos que tomar muy en serio.
¿Y qué nos recomiendas para acabar? No te pido un aquí que un consejo, pero a veces, yo tengo hijos adolescentes, como creo tú más o menos, y dices, bueno, voy a estar en este rollo de internet hasta que ya sean, que me estén criados y que hagan lo que quieran, pero yo me voy a ir al campo y que hemos esta utopía que vimos de forma distinta en la película, pues, por ejemplo, El Bosque, ¿no?, de Shyamalan, ¿no?, en plan, a vivir como unos Amish y a conectarme una vez por semana a la biblioteca para leer tal cual. Entiendo que esta es una pulsión compartida para sí, muchísimos ciudadanos hoy en día, pero tú, no sé, ¿nos lo quitarías de la cabeza?
Sí, yo creo que es una tentación evidente, ¿no? Está como un poco como la que tenemos todos al volver de vacaciones e incorporarnos al trabajo y pensar, voy a montar una casa rural y escapar, ¿no? Son fantasías de evasión, pero que, bueno, pues igual que la casa rural no funciona, pues esto tampoco suele funcionar, porque, bueno, pues la tecnología digital forma ya parte de nuestras vidas, está muy presente y yo creo que es muy complicado hacer eso y tampoco creo que sea una gran solución. Yo creo que en la medida de lo posible, lo más razonable es intentar que los jóvenes hagan un uso crítico de la tecnología en un sentido real, ¿no? No con discursos, no con advertencias, sino realmente incorporando esa crítica a su propia vida, ¿no? A la forma en la que manejan las herramientas tecnológicas. Yo suelo decir que el lugar más seguro para un adolescente no es una habitación del pánico tecnológica, no es una prohibición, sino un hack lab, ¿no? Un sitio donde te enseñan a entender cuál es la seguridad de distintas herramientas, a usar software libre y hardware libre, también defenderte de las amenazas de la privacidad, a crear instrumentos cooperativos. No todo el mundo tiene un hack lab cerca, ¿no? Pero sí que puedes hablar con tus hijos y ayudarles a descubrir ese tipo de herramientas, a reflexionar sobre qué es lo que están usando y cómo lo están usando. Y de esa manera, bueno, pues avanzar en esa dirección. Yo creo que la mayor parte de los jóvenes son mucho más conscientes de lo que creemos de las amenazas del Internet realmente existente, mucho más que la mayor parte de los adultos, por cierto, y que están abiertos a ese tipo de herramientas y ese tipo de reflexiones, y que muchas veces tenemos una visión muy condescendiente de los, esperamos muy poco de ellos, y que realmente hay mucha más posibilidades de intervención crítica de la que imaginamos.
En Capitalismo Canalla, era tu historia, digamos, con la literatura, pasaba por el filtro del análisis del capitalismo salvaje, ¿no? Tiene 11 años el libro. En estos 11 años, ¿qué novela nos recomendarías para entender, para que explica bien el momento actual de esta evolución de estos 10 años desde que publicaste aquel libro ahora? ¿Qué libro te dijo, mira, esto explica bien el momento, literariamente? Si se te ocurre alguno.
La verdad es que yo creo que está por escribir, fíjate, porque he leído un montón de libros así, está el del Círculo, está un montón de novelas así bastante distópicas sobre Internet, pero creo que no acaban de captar lo que a mí más me interesa, que es dirigir la mirada, no tanto a la propia tecnología, como a los aspectos sociales que nos llevan a mirar así la tecnología. Sigo, y es una pregunta que me he hecho a menudo, ¿no? O sea, ¿qué película, qué libro? Y creo que hay todavía como cierta fetichización, cierta mirada muy deslumbrada sobre la tecnología, ¿no? Que no acaba de entender que lo que está en juego es otra cosa, ¿no? Que es efectivamente mirar a cómo se deterioran las relaciones sociales y políticas y qué es eso lo que cambia en el fondo nuestra relación con la tecnología. Así que tendría que pensarlo, pero ahora mismo, así a bote pronto, no se me ocurre ninguna. Así que animo a quien nos está escuchando a escribir ese libro.
César Lendueles, muchísimas gracias. Hem parlat avui de Redes Vacías, aquesta tecnologia catastròfica i el fin de la democràcia, publicat per Nuevos Cuadernos Anagrama. Són aquests textos de 100 pàgines, 100 poques pàgines, llibrets petits d'escriptors, pensadors, escriptores, pensadores, doncs, que agafen un tema i reflexionen. Gràcies i t'agraïm molt que mos hagis atès aquest matí aquí per a la gent de Formentera i Eivissa. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.